Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria.
Cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. E tu espíritos serão criados.
E se renovará a face da terra.
Oremos. O Deus que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dá-nos gostar todo recto segundo o mesmo Espírito e gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vossa Senhora de Guadalupe.
Rogai
por nós. São José.
Rogai
por nós. Santa Iglesia los Santos de Dios. Dice San Pablo, la palabra de Dios a Timoteo, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Esos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos, luego le damos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad, que todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificada por la palabra de Dios y la oración. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Rechazan las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas, y dedícate a la piedad como a tu deporte. La ascesis corporal no es de mucha utilidad. La piedad, en cambio, es útil fuera de toda discusión. Pues Dios le prometió la vida, tanto la presente como la futura. Aquí tienes una doctrina segura, la que puede confiar. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Palabra de Dios. Un comentario sobre esto es muy importante elegir bien lo que uno lee, lo que ve y lo que escucha. ¿Cómo? Estamos empezando en la misa de Timoteo, ya empezamos hoy. Este es 1 Timoteo capítulo 4, 1 a 10. Porque nosotros nunca tuvimos tanta información en el mundo, pero nunca tuvimos tanta confusión, ¿no? Todo el mundo está confundido, ¿no? Por eso es importante escoger bien lo que leamos y además lo que vemos, porque vivimos en el mundo electrónico, donde tiene películas, tiene videos, tiene YouTube. Hay que usarlo bien. Pero es como un vasto océano de información. Y, yo tengo un año más que el año pasado. Yo soy más viejo, ¿no? El tiempo pasa rápido, ¿no? Por eso no hay tiempo para perder. Si para tomar tu ve personas serias tiene tiempo solamente para leer los libros mejores. Yo diría también películas, YouTubes, podcasts, programas de radio, porque la vida es corta. Y este exige mucho discernimiento, ¿no? Personalmente, para mí es una lucha porque a mí me gusta leer y me gusta escribir también, ¿no? Pero no tengo tanto tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo libre estoy estudiando, tratando de estudiar todo el tiempo libre por todos los medios a mi alcance, ¿no? Sí, me gustaría regresar a estudiar literatura, pero no hay tiempo. Tolstoy's War and Peace, Mil Páginas, es mucho, ¿no? Por eso, cuando uno tiene guía espiritual, debería platicar sobre lo que uno está leyendo, ¿no? Y cuidado también de las fuentes, especialmente sobre lo que pasa en la iglesia, el Papa, porque muchas veces las fuentes son erróneas, ¿no? Son erróneas, ¿no? Para que ustedes sepan, la televisión aquí, en general la noticia aquí en este país, porque la mayoría son de otro país, normalmente es bastante liberal, like CNN. Lo único que es más conservador es Fox News, ¿ok? Ustedes saben poco de inglés, ¿no? Fox es más en línea con nuestro pensamiento, ¿no? Fox, ¿no? Pero tiene que saber inglés, ¿no? Entonces, un buen libro podría, porque yo estoy escuchando por libros electrónicos, estoy escuchando Limitación de Cristo. Excelente. Después de la Biblia. Y uno lee esto, es fuerte. Pero dice la verdad, ¿no? The Limitation of Cristo es muy fuerte. Y casi me da vergüenza que no he leído por muchos años, ¿no? Pero es... Después de la Biblia, yo pienso que es el libro más famoso en el mundo. Fue el favorito de Teresa de... No, de Sant Ignaci de Loyola y Santa Teresa después de la Biblia. Okay, el libro se llama La Imitación de Cristo. ¿No creyeron eso ustedes?
Sí.
Bueno, después de regresar a nuestro tema, este libro viene de un tiempo de literatura católica que se llama the Rhineland Mystics. No sé si se leyeron estos, ¿no? The Rhineland Mystics tienen una serie de literatura en este, una serie... Julian de Norwich, The Cloud of Unknowing, Walter Hilton. Y estos libros están en cierto sentido en contra de la vida intelectual. Y digo la razón. Okay. Siglo antes fue el tiempo de Santo Tomás, donde había lo que me escolasticismo. Okay. Imagina que en su escuela había escuchado el escolasticismo. Okay? Fue la filosofía y psicología de Santo Tomás de Aquino. Él fue super intelectual. ¿No? Entonces, viene el siglo después y van en cierto sentido en contra de no directamente contra de la vida intelectual, pero poner el corazón y las obras, es decir, la caridad, las obras, tiene que prevalecer también. Entonces, esos son un género literario del siglo XIV en reacción contra el escolasticismo. ¿Sí? Y Imitación de Cristo es uno de esos libros, ¿no? Pero se tiene que entender el arco histórico para poder entender por qué parece... Él va a decir, ¿por qué leer todos los libros en el mundo si no pone en práctica la caridad? Mm-hmm. Tiene razón, ¿sí? Si sabe definir qué significa acciones teándricas, ¿okay? Pero no sabe amar a tu hermano que sirve, ¿no? Muy bien, ojalá que no les confunde, pero eso es, si uno va leyendo en forma más amplia la historia de espiritualidad, va a llegar a ese siglo XIV-XV como una reacción de escolasticismo. Escolasticismo se dice Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, que toma la filosofía de Aristóteles como base. Porque Santo Tomás tomaba la filosofía de Aristóteles como base y San Agustín había tomado Platón. ¿Okay? Platón es los dos filósofos griegos más famosos del mundo, Platón y Agustín, Platón. Y Santo Tomás Aristóteles. Muy bien, le voy a dar una pequeña clase en literatura. Okay. Está bien, para ampliar su formación, darle una visión más amplia de formación. Sí.
Pregunta, padre, o sea que esos libros enseñaban cosas buenas.
Buenas.
No había el amor, no había la caridad, o sea que en este libro...
Lo que está diciendo, pues, tal vez no me... Tiene razón, la vida intelectual es importante, pero si no lleva el amor... No es suficiente. Eso sería lo que estoy diciendo, ¿no? Y hay, que yo hice un tutorial en mis estudios, ¿no? Con mi profesor, donde me dio como 5 o 6 libros de, por ejemplo, the Rhineland Mystics, ¿no? Y esta santa que fue, sí.
Es como, los anteriores eran la teoría y estos son la práctica. Más o menos
así. Sí, voy a ponerlo así. Pero este tiene que leerlo, eventualmente, ¿no? Y se divide en 4 libros. Por ejemplo, Santa Faustina se divide en 4 libros también. Y el cuarto libro es Nehoya, porque habla sobre la misa, la comunión. Misa, comunión. ¿Cuál es el sexto libro de Santa Faustina? Lo mismo. Sexto libro, Faustina tiene 1828 números, ¿no? Múltiples. Pero el último libro se divide en libros. Son nada más como 25 números. Es como ella se prepara para comulgar. Una joya. No de Corpus Christi, ¿no? Se ve como ella. Y dado que en esta clase la mayoría son mujeres y 2 o 3 hombres, ¿no? La mujer lo entiende muy bien, porque ella se presenta como la esposa mística de Jesús. Y las místicas como Santa Catalina de Siena y Teresa de Ávila ven una relación mística de esposalicio entre Cristo y ella. Cristo es el esposo, ella es la esposa. Y Catalina de Siena había visto, tuvo una visión de Jesús donde Jesús le dio un anillo. Un anillo de casamiento. Y ella siempre podía ver el anillo. Pero era invisible. Okay? Era invisible, pero ella podía verlo, ¿no? Es Santa Catalina de Siena. Porque dado que estamos hablando de libros, ¿no? Kathleen de Siena es una doctora mística que vivió más o menos al mismo tiempo de esto. Era una de 25 hijos. Sí, 25 hijos. Tenía la estigmata invisible. Fue sin duda la persona más influyente en el siglo XV, más fuerte que los papas. Donde había dos o tres papas al mismo tiempo, ¿no? La cautiverio de Avignon, donde había papa en Francia, tenía que arrastrarlo otra vez a Roma, ¿no? Es doctora de la iglesia, pero fue analfabeta casi toda su vida. Doctora de la iglesia. Pero tenía un maestro, el Espíritu Santo, suficiente, ¿no? Suficiente, el Espíritu Santo. Entonces, Santa Faustina es Jesús, la Divina Misericordia que le habla. Mientras su libro, Siena, su clásica es en italiano Dialoghi, en español Diálogos. Es Dios Padre que le habla. Ese es Jesús. Es Dios Padre. Por eso si uno tiene una falla en relación con Dios Padre, es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Que Dios que habla al corazón. Para mí me fascina esto. Porque la fuente no es Jesús. Más bien es Dios Padre. Pero si uno quiere conocer quién es Dios Padre, bueno, leer la Biblia. Pero después de la Biblia, de leer los diálogos, ¿no? Muy bien. Ya. Me llevo a hablar de libros, es mi vicio, ¿no? Es mi vicio, me dicen ustedes, ¿no? Hablando de libros, vamos a regresar a este libro, ¿no? Silvia, mi secretaria, 270, ¿no? Silvia es mi secretaria, mi memoria, ¿no? Dentro de la temática del el gusto espiritual de ser pueblo. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. ¿Qué significa? Interpretación. Yo lo entiendo perfectamente. A veces, Stella, no queremos sufrir. No queremos decálicos. Es mi interpretación. A veces la cruz. Ah, fue pesada. A veces dice, Señor, dame otra cruz. Eso es muy, muy pesado, ¿no? Yo tengo que llevar esta cruz, ¿no? ¿Sabe que yo noté? Yo llevo cruces tal vez más pesadas que ustedes, ¿no? Pero Dios siempre ayuda. Y si uno va rebobinando la película, nota como Dios estaba presente casi más en la cruz cuando la cruz parecía ausente. Pero tiene que llevar la cruz con Jesús. Si llevamos la cruz sin Jesús, no podemos. O la cruz nos santifica o nos aplasta. Depende. Nos santifica si llevamos con Jesús. O nos aplasta si tratamos de llevarla sin Jesús. Y esa es una muy buena contemplación, es contemplar las llagas de Cristo. La llaga en sus manos, la llaga en sus pies, la llaga abierta. O ver la película de Mel Gibson, la llaga con los azotes, ¿no? ¿Sabe Carmen la llaga que dolía más a Jesús según San Bernardo? Porque él llevaba la cruz y caía y se cortaba dentro de su hombro. Según San Bernardo fue lo más doloroso. Que tiene la cruz muy pesada cayendo y las astillas cortando adentro, ¿no? Abriendo. Porque Jesús caminaba subiendo un cerro en el Calvario, ¿no? Cayó tres veces, pero tal vez cayó más, ¿no? Había cruces presentes tres, pero es posible que había caído mucho más, ¿no? Y al caer, cortando, abriendo, dejando astillas, ¿no? Eso es importante cuando sentimos que la cruz es demasiado pesada, pensar en la cruz de Jesús. No sé qué acaba. Nosotros sí, a veces. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Ya, en contemplación, en iniciaciones de meditar sobre los toques de Jesús, cuando Jesús tocaba. Oh, yo había escrito un blog article sobre la mano de Jesús hace como 3 años, ¿no? Jesús, cuando San Pedro estaba hundiéndose la mano, ¿no? Y el paralítico, la mano. Leprosos, el leproso, la mano, ¿no? Acariciaba a los niños, ¿no? Con las manos. La mano de Jesús, ¿no? Y sus manos se dejaron clavar el Viernes Santo, ¿no? Los que son expertos en el campo litúrgico, ¿sabe el canon romano? Dice, el canon más grande, Jesús tomó como pan con sus venerables manos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Canon romano, con sus manos venerables, ¿no? Los otros son más cortos, uno es muy largo, ¿no? Pero muy más antiguo. Espero que renunciemos a buscar estos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana. Para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando fuimos a ver la película de Papa Francisco, like ustedes lo van a ver, ¿no? Que sale una película sobre Papa Francisco, ¿no? Muy bien hecho. Me gustaría ir a verlo otra vez. Muy bien hecho, ¿no? Él hablaba de esto. Él decía que la ternura no es ser débil, es ser fuerte. Se parece que la ternura es una virtud muy, muy débil, ¿no? Ejemplo, cuando tú estás atacada o humillada, es muy fácil, mucho más fácil llegar tajantemente a pelear, a levantar los puños, ¿no? Pero mantener la ternura. ¿Really? es difícil. Pero eso muestra más fortaleza interior. Hay que dejarse llevar por la rabia. Cada dos por tres uno puede ser esto, ¿no? Y él había dicho, porque la película fue mitad italiana, mitad español, y hablaban poco en inglés en las Naciones Unidas, ¿no?
En Congreso.
Sí. Pero dijo, y el apostolado de la escolta, ¿sabes qué es escoltare en italiano? Ascoltare en italiano significa escuchar, ¿eh? Posso ascoltare, significa yo puedo escuchar. Él dijo, el apostolado de la oreja.
Sí.
El apostolado de la oreja. Muchas veces personas simplemente quieren ser escuchadas, ¿no? No sé una vez había dicho, vienen personas a ver al sacerdote, y parece un pressure cooker, ¿no? Que tienen
olla de presión,
y se destapa con el padre, ¿no? Y sale todo, ¿no? Pegando esto, llorando, quejándose, ¿no? Lamentándose, tirando la puerta, ¿no? Después de media hora de esto, dice, padre, gracias, usted debe solucionar mi problema. Pero es cierto que necesitaba más que nada simplemente una persona atenta de escuchar. ¿Se acuerda que hace como un mes hablamos de las señales de una mamá santa de Papa Francisco, un nuevo documento? ¿Se acuerdan? Había dado como cuatro o cinco manifestos. Uno es, estaba con chismosos y se fue. Yo no voy a ser chismoso. Otra que llegaba del tabaco estaba cansada, muy cansada, y su hija quería hablar, pero estaba cansada. Y escuchó. Yo sabía que el hija iba a hablar y quejarse, escuchar y con el cansancio. Otra en la desolación, en lugar de ir al refrigerador, al mall para comprar, pues el rosario. Cuarto era de tratar el pobre con ternura. Son cuatro señales de santidad. No ser chismoso. Escuchar la hija cuando no tiene ganas. En desolación, en lugar de buscar el camino más fácil, sacar rosario, rosarlo. Y tratar a los pobres con dignidad, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Okay. Eso sería en el nuevo documento del Papa. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Entonces, ese número que Papa está diciendo es, sufrir es difícil, pero debemos ayudar a los que sufren. Ese sería un resumen de ese número. Sufrir es difícil, pero debemos extender la mano a los que sufren. Todo el mundo sufre. Y lo hacemos a Jesús. Tener la visión sobrenatural de ver lo que yo hago. A uno de los más pequeños, yo lo hago a Cristo. Mateo 25, yo tuve hambre, sed, ¿no? forastero. Dice el Papa, es verdad que en nuestra relación con el mundo se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. Se nos advierte muy claramente, hacerlo con dulzura y respeto. Es 1 Pedro 3, 16. Bueno, estudia nuestros modales. Hacemos nuestras cosas en forma cortante, golpeada, enojada. O lo hacemos con suavidad, ¿no? Gran diferencia. Entonces, se hace la acción, pero hay maneras de hacer la acción, ¿no? Me acuerdo antes de cuando yo fui para la inauguración de la escuela católica nueva. Por la mañana tuve una mañana libre y mi hermanito me sacó y fuimos a comer a un restaurante, comer una hamburguesa. Y él decía que siendo CEO y básicamente jefe de la escuela, básicamente él tiene que formar los maestros, el principal, él manda, ¿no? Y estaba diciéndome el arte del diálogo, el arte de saber hablar por teléfono, el arte de hablar con las personas, ¿no? Y me había dicho como 4 o 5 cosas, ¿no? Que yo me había dicho cuando estaba en su compañía, probablemente él había hecho, me dijo, 1,000,000 de llamadas telefónicas. Más que Teresa, ¿no? 1,000,000 es mucho, ¿no? Y él tiene la mitad de su edad, ¿no? Pero en su compañía que constantemente llamar compañías ofreciendo su servicio, clientes y... Pero yo no llamo tanto por teléfono, pero me había dado como una clase sobre cómo hablar por teléfono, cómo dialogar con las personas, ¿no? Entonces es el arte. El arte de saber cómo dialogar con la persona. Hace nosotros que estamos aquí en la Iglesia Católica, si somos fríos, cortantes, distantes, bueno, la gente se aleja de la Iglesia. Y puede ser un maltrato suficiente para alejar a alguien que está buscando de la Iglesia. Voy a dar un ejemplo. Ayer a las 2 yo fui para votar, porque ya fue las votaciones, ¿qué? Fui para votar a Fede, donde tenemos los polls, ¿no? Y yo fui con Padre Lorenzo y no había muy poca gente. Pero allá había una morenita que vive en los condominios allá. Y yo le saludé y bueno, yo fui vestido así de hábito. Y los morenitos muchas veces saben viven mejor que nosotros, ¿no? Entonces yo cité de memoria el Salmo 23, ¿no? Y ella estaba impresionada y uno sabe la Biblia, ¿no? Después le dije, oh, usted tiene, está hablando de la familia, tiene hijos. Sí, tengo 4 hijos. Y yo le dije, bueno, si usted quiere, usted puede venir a la iglesia, está cerca. La puerta está abierta, yo le di mi tarjeta. saqué su nombre de teléfono, tiene un niño de 1, otro de como 5, otro de 8, otro de como 15 años, y dice, anoche casa su casa, las misas, porque ella habla inglés, 8, 12, 5 de la tarde, 5 de la tarde, y empezamos la doctrina, por ellos pueden venir todos al mismo tiempo, y en fin, y parece que ella quería hablar con alguien, y hablar con una persona espiritual, ¿no? Entonces hoy tenemos una junta a las 10:30, dado que yo no tabaco la primera comunión en inglés, yo voy a dar resto para Craig, ¿no? Para que él y Arnella puedan invitar a su mujer y sus cuatro hijos a la doctrina. Va a responder, yo no sé, pero por lo menos ella tuvo una buen diálogo con una que representa la iglesia para Escobita, ¿no? Y no fue, no, mi intención fue allá para votar y hasta luego, ¿no? No quería hacerlo rápido, pero aparentemente Dios, ella quería hablar conmigo después. Son 5 almas. La mamá es, dice que su esposa es chofer, que viaja en todo el mundo, prácticamente no está en la casa. Que es muy común. 5 almas para salvar. Yo no sé si va a venir. Probablemente no. Pero tenemos que bajar las redes. Tenemos que bajar las redes, ¿no? Y yo para mí, cada momento hay oportunidades para evangelizar. Si ella no viene en septiembre, por lo menos tuvo una buena relación con un sacerdote que le daba su oreja y le daba ánimo y citaba un pasaje bíblico de memoria, ¿no? Va a tener un buen recuerdo. Yo pienso que a veces nosotros nos olvidamos de la importancia de los detalles, ¿no? La mujer no era más detallista que el hombre, ¿no? Pero Jesús era todavía más detallista, ¿no? Cada detalle tiene importancia. Y para mí es amor. El amor es, que dice Santo Tomás de Aquino, querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? La salvación de su alma. Ese es el máximo bien, es querer el bien del otro, es la salvación de su alma. Tener los ojos abiertos. Dado que ustedes aquí son en la comunidad hispana aquellos que tienen más contacto con la gente de la parroquia, porque la mayoría son catequistas o están jóvenes para Cristo, ustedes tienen la más extensión apostólica, bueno, Dios va a pedir un poco más, ¿no? ¿No, Carmen? ¿Sí? Y no es para asustar, sino hay mil oportunidades, ¿no? Que no te des el retiro que tuvimos el domingo fue fabuloso, ¿no? Yo tomé los papás, luego tomaron los niños, fue un retiro increíble, ¿no? Y al final, estaba riendo un poco con José Montalegre cuando llegué. Al final tenía una idea. Grupo de San José. Siempre están buscando trabajo, ¿no? He dicho, ustedes niños saben que pueden ir. Hay un picnic allá, cruzando la calle allá. Hay un picnic allá en paseo donde tienen comida gratis y pueden jugar al fútbol. Y si quieren ver un experto de béisbol, tienen que venir un poco más tarde, ¿no? No sé quién es esto, ¿no? Y José Montalegre me dijo que padre, llegaron como 100 niños con sus papás buscando la comida, ¿no? Pero está bien, ya se fue la pizza, ¿no? Pero esa, y esta fue una inspiración del Espíritu Santo, no se me ocurrió. Pero al final de la misa, ¿por qué mandarlos allá? La niña tiene hambre, es algo gratis, papá no tiene que preparar nada, ¿no? No tiene que lavar los trastes. Si quieren a las 3 de la tarde, pueden entretenerse con padre escobita pegando pelota de béisbol, ¿no? ¿No, Irene? ¿Pega bien?
Sí.
¿Sí?
Los
cansó a los demás. Sí. Sí. Yo canso a todo el mundo, yo me canso poco, ¿no? Y el hombre que tiene la mitad de mi edad, ¿qué como ese viejo puede seguir pegando, no? Pero todo en función de salvar las almas, ¿no?
Amén.
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 Dice también el Papa, también se nos exhorta a tratar de vencer el mal con el bien. Ajá. Vencer el mal con el bien. Ese puede ser el lema de nuestra vida, ¿no? Yo voy a vencer el mal con el bien. Si alguien me hace mal, en lugar de buscar la venganza, se lo hago bien. No es fácil. Porque tenemos un corazón ojo por ojo y diente por diente, ¿no? La ley de talión, ¿no? Es difícil. Una vez San Vicente de Paúl estaba mendigando dinero por sus pobres, un hombre rico de París. Y él extendió la mano. Dame argent, s'il vous plaît. Es francés. Dame dinero, por favor, ¿no? Y el hombre le escupió en la cara. Y él dijo, gracias, Señor, eso es para mí, ahorita para mis pobres. Y se lo dio. La madre de Teresa de Calcuta, la mano, escupió en la mano. Ah, gracias. Ah, ahorita para mis pobres. Hágalo la próxima vez que le pase. Stella? ¿Me oye? Puede con la gracia de Dios, ¿no? No, en medio de lo que pasa con nosotros, alguien nos pega, damos un pego más fuerte, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, así estamos hechos, ¿no? ¿De qué dice Jesús? Carlos. Dando bofetada. Dale bofetada más fuerte, ¿no? Dale el otro mejillo, ¿no? Dale el saco, la camisa. Pedir de caminar una milla. Caminar con dos. Hágale, sí, es muy exigente el sermón de la montaña, ¿no? Muy exigente, ¿no? Ser cristiano no es fácil, ¿no? Vencer el mal con el bien. Muy buen lema, ¿no? Vencer el mal con el bien. Sin cansarnos de ser el bien. Cierto que a veces llegamos a día donde estamos cansados, no queremos hacer bien más, ¿no? Pero dice, no, nunca cansarnos de ser el bien. Y sin pretender aparecer como superiores, sino considerando a los demás como superiores a uno mismo. Que eso es fuerte. Considerar a los demás superiores, ¿no? Y otra vez San Vicente de Paúl, No sé si han visto la película clásica, ¿no? De San Vicente de Paul, Monseñor Vincent. Él decía que los pobres eran sus maestros. Yeah. Pobres eran sus maestros. ¿Vieron la película? ¿Sí? ¿Se acuerda cómo murió Silvia? Él estaba muriendo, era casi el hombre más famoso en Francia, con Francisco de Sales, ¿no? Y estaba en cama muriendo y la reina quería visitarlo. Es la persona más famosa del mundo. Él dice, ah. Él dice, ahora yo sé lo que es realmente más importante. Y llamó la novicia más postulante, menos importante en la comunidad para que viniera. Y ella se siente al lado y él dice, de vivir el espíritu de la caridad, servir a los pobres, puede ser una cruz muy pesada. Pero lleva la salvación. Y luego muere. Platicando con la persona, entre comillas, menos importante. Diciendo que ayudar a los pobres no es siempre fácil. Puede ser muy exigente. Pero Jesús está presente en esta circunstancia y tiene ojos de fe. Entonces, muchas veces lo que nosotros consideramos muy importante para Dios no es importante para nada. Mientras lo que realmente consideramos de poca importancia para Dios es súper importante. Les hablé de Henri Nouwen una vez, en L'Arche. Henri Nouwen decidió enseñar a Harvard, pero tuvo un conflicto, decidió de entrar en la comunidad de L'Arche, era para niños y personas con Downs. Y él seguía dando pláticas a conferencias, pero siempre llevaba uno de los muchachos. Y cuando daba su plática, tenía una pila de papeles y el niño con Downs, como menú, tenía que dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página. Y él estaba al lado y muchas veces cuando él estaba platicando, digo, ah, yo escuché esto. Eso yo sé. Ese de mi gusto. 20 años más tarde, la única cosa que la gente se va a acordar no es tanto mensaje, sino el amor que tuvo con este niño. Es esto. El mensaje, no me acuerdo. Pero el hecho de trabajar juntos y lo ayudaba a dar vuelta a la página y animándolo, es lo que la gente se va a acordar. Dios tiene una visión muy diferente que el mundo, ¿no? Dios lee las apariencias, pero nosotros leemos las apariencias, pero Dios lee el corazón. Apariencias pueden engañar, ¿no? Ahí está dicho, ¿no? De hecho, los apóstoles del Señor gozaban de la simpatía de todo el pueblo. ¿Saben por qué? Porque amaban. Ven como amen. Ese fue el atractivo mayor de la comunidad cristiana primitiva, el amor y la unidad que tuvieron. Es un modelo para nosotros. Te vi otro día escuchando Relevant Radio, estaba hablando de la atracción de la comunidad de cristianos primitiva y dijo dos cosas. Uno, que vivían la castidad, que no iban buscando otras mujeres, ¿no? Que en el Imperio Romano era imposible eso, ¿no? Libertinaje, básicamente, ¿no? Y cómo trataban a los pobres enfermos. Eso impresionó el Imperio Romano, ¿no? Porque los romanos eran quien era importante, los más musculosos, más elocuentes, más guapos, ¿no? más adinerado. Mientras en la comunidad cristiana apreciaban más a los más pobres, ¿no? Y había conversión debido a esto. No sé si ha visto la película de San Pablo, ¿no? La película de San Pablo en West Russia, ¿no? Con Priscila Aquila, en esa comunidad de pobres, ¿no? Gracias a Dios, cada mes o dos meses está saliendo buenas películas, ¿no? Cada mes, ¿no? Buenas películas, ¿no? ¿Sigamos? Dice, queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miren despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Esta no es la opinión de un papa, ni una opinión pastoral, entre otros posibles. Son indicaciones de la palabra de Dios, tan claras, directas y contundentes, que no necesitan interpretaciones, que les quiten fuerza interpelante. Y vamos a la sine glosa. ¿Sabe qué significa esto? Sine glosa significa de no embellecerlo, sino sinceridad, honestidad. Sin comentarios. De ese modo, experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fuego en el corazón del mundo. Si están sacando apuntes, le voy a hablar un poco de las misiones, ¿ok? Esa fue mi prédica ayer, ¿no? Como un hombre puede terminar convirtiendo un país. Que pongan San Bonifacio. ¿Escuchó mi prédica? Sí, San Bonifacio. ¿Okay? Un hombre terminó convirtiendo a Alemania. Un hombre. Era inglés, ¿no? Pero él sintió un gran deseo de ir a los al pueblo de Alemania, ¿no? Y terminó matado, ¿no? Donde estaba leyendo el libro, ¿no? Inglaterra, ¿quién fue? San Agustín de Canterbury. Hablan muy bien inglés, Rosa, sí. No San Agustín de Hipona, sino de Canterbury, sí. De Irlanda, San Patricio. Un hombre. De California, San Junípero Serra. Y viajar, sale con sus hijos a las misiones, ¿no? San Diego, ¿no? Capistrano. Los Ángeles, San Gabriel. Que él iba desde México, de Baja California, hasta San Francisco, estableciendo mucha misión. Y debido a eso hay muchos católicos. Un hombre, ¿no? San Junípero Serra. ¿Lo que yo? Fue canonizado hace un año. Fue un español. Francisco. Mi mamá, papá, más que una vez, eran presidente de la, del grupo SER, es por vocaciones sacerdotales. Entonces, este hombre fue a México, México aquí, y estableciendo misiones de San Diego hasta San Francisco. Otra, San Pedro Chanel. Oceanía. Conoce la geografía, ¿no? La isla de Futuna. Y su trabajo parecía un fracaso total. Pero le rodearon los indios allá porque estaba tratando de expulsar supersticiones diabólicas y le dieron un golpe a la cabeza sacando sus cerebros, sus sesos. ¿No? Luego se convirtió a Futuna y todas las islas alrededores. Donde hace pocos años fue donde estaba floreciendo más la fe católica debido a la sangre de un hombre, San Pedro Chanel. Otro misionero, Padre Damián, de Molokai. El misionero de los leprosos. Molokai. Molokai es una isla en Hawaii. Holandés, de la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre quería ser misionero. Y además, San Francisco Cabrini. No sé si conoce San Francesco Cabrini, que vino de Italia a Nueva York trabajando con los inmigrantes italianos. Cabrini, ¿no? Francesca en italiano. Y se le gusta San Juan Neumann, vino de Czechoslovakia, Bohemia, ¿no? Cuarto obispo de Filadelfia, ¿no? Era redentorista, también era misionero. San Juan Neumann. Not Cardinal Newman. This is alemán per Newman. Hombre nuevo, ¿no? Hombre nuevo. Un detalle en su vida que me gusta es cuando él era redentorista, primer superior de los redentoristas en este país, él vivía en Filadelfia. Él se levantaba una hora antes en el tiempo frío para prender el fuego para que los otros hermanos pudieran levantarse sin frío. Qué detalle, ¿no? Es lo que hacen los santos, ¿no? Nosotros preferimos, sí, dormir y salir de la camita con el calor. Él salió de la cama frío para prender fuego. Los otros hermanos podían experimentar el calor al levantarse. Pero los otros hermanos no son canalizados, él es. ¿No? ¿Saben por qué, no?
Sí.
Sí, hay tres más. Por supuesto, Francisco Javier. Francisco Javier, India. Goa. También Japón. Y el segundo más grande, por supuesto, es su amigo San Pablo, ¿no? Y el más grande misionero es Jesús. María, ¿quiénes fueron los dos más grandes misioneros del siglo pasado? Juan Pablo II y Madre Teresa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Juan Pablo II era misionero. Y la Madre Teresa que había fundado las misioneras de la caridad. Estoy deteniéndome en eso, terminar ese número, porque este documento es un documento misionero, obviamente. Estamos estudiando por dos años, ¿no? Si ustedes están... ¿Cómo?
Falta cinco páginas.
Vamos a terminar, ¿no? Yo estoy gozando de eso, porque de los documentos me encanta ese documento. A mí me habla mucho a mí. tiene que sentirse de ser misioneros al leerlo, ¿no? Que es muy práctico, ¿no? Muy accesible para nosotros. Entonces, cada uno debería preguntarse, ¿cómo yo puedo salvar las almas? ¿Cómo yo puedo acercar las almas a Dios? ¿Cómo yo puedo ser misionero? Y voy a decir una cosa tal vez sorprendente, ¿no? Pero si tú puedes ayudar a tus hijos de ser santos, eso es lo más importante. Esos cuartitos. Tobacco está en la casa. Después sale de la casa. ¿Amén?
Amén.
Pero el campo está dentro de la casa con sus dos hijos, ¿no? O tres hijos, ¿no? A veces lo más duro, ¿no?
Sí.
Sí. Pero tiene que trabajar en esto, ¿no? Esa mañana cuando hacía mi oración, estaba rezando por mucha gente. Empecé a rezar por los padres que están conmigo, porque es mi comunidad. Que Dios los bendiga, les dé fuerza, ¿no? So los pongo sobre el altar. Porque la caridad empieza por casa, ¿no? Más fácil querer a la persona fuera de la casa que la persona dentro de la casa que cae gorda, ¿no? Como decimos en inglés, we're keenly aware of his glaring defects, ¿no? ¿No, Lupe? Vemos los defectos enormes con un ojo claro, ¿no? Son almas para trabajar para ser santos. ¿No, Andrea? ¿No? ¿Amén?
Amén.
¿Le gusta el documento, Silvia?
Sí.
Sí, sí, ok. Entonces no hay prisa, ¿no? Pero vamos a terminar.
No,
ok, ok. Ok. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros
los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios lo bendiga.
Gracias.